16 minutos para las 6 de la tarde. Es momento de saludar a la antropóloga, periodista y escritora Idurre Esquizabel. Kaixo, Idurre, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Zer moduz alde, Idurre?
Ongi. Gero eta hobetoago, ez?
Bai, ez da? Pixkanaka. Bagoaz.
Hori da.
Lapurdi aldean ere eguraldi ederra, ez da?
Lapurdi aldean ere eguraldi zoragarria.
Bueno, udaberria. Hemen dago, kolpe batian.
Hori da.
Idurre, que estamos escuchando de fondo y como introducción a la mujer protagonista de hoy, el himno de las juventudes socialistas. Cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar esta tarde?
Bueno, pues hoy traigo a Aurora Arnaiz Amigo, que tiene relación los primeros años de su vida, concretamente una relación muy estrecha con las juventudes socialistas, pero seguramente en el transcurrir de su vida el legado más importante que ha dejado ha sido su carrera como jurista, profesora de derecho y teórica teórica constitucional y del Estado, ¿no? Tuvo una vida muy larga, entonces le dio tiempo para hacer y sobre todo vivir muchas cosas.
Uh-huh. Bueno, muchas cosas de las que hablaremos hoy, o por lo menos de unas cuantas de ellas, sobre Aurora Arnaiz Amigo. Y su nacimiento nos lleva a 1913 a la margen izquierda de Vizcaya, a Sestao.
Eso es, concretamente a Sestao y a un 15 de mayo de aquel lejano 1913 es cuando nace Aurora Arnaiz Amigo en una familia obrera, pero con una característica muy muy exacta, y es que su padre, Francisco Arnaiz, era líder de la UGT, ¿no? Y es lo que propicia desde niña que Aurora tenga contacto con la política y con valores como la solidaridad o la justicia, ¿no? Por ejemplo, ella solía contar que ya en 1917 adquirió su primer compromiso político porque parece ser que de alguna manera participaba en la organización de las huelgas de aquella época como correo, ¿no? Con cuatro añitos, fíjate. Pero parece también que el sentido de justicia fue algo innato en ella, ¿no? Y además ella lo cuenta en un pequeño documental que ha hecho la Universidad Autónoma de México sobre ella, y yo creo que merece oírla.
Vamos con ella.
Yo he tenido desde chiquita, cuando era, como allí se dice, un retaco, yo he tenido el instinto de amor a la justicia que tuvo mi padre y que nos inculcó a los cuatro hijos, pero yo creo que yo ya lo tenía innatamente heredado de él, ese amor a la justicia. Entonces, siendo muy chiquita, cuando mi mamá regañaba a alguno de los hermanos, pues yo no estaba de acuerdo que lo regañara. Yo siempre le decía, mamá, explícale por qué. Y mamá no entendía, decía, no tengo por qué explicar a nadie. Y entonces le regañaba. Y yo sentía una fuerte injusticia que se hacía, y entonces me ponía a escribir a mamá y a decirle, pues te has portado muy mal con nosotros, con todos, porque tú le has regañado y tal, y en lugar de eso le enmendaba la plana, ¿comprendes? Y era un retaco.
Qué bonito esto que dice, ¿verdad, Idurre? Instinto de amor a la justicia innato, además, también, ¿no?
Eso es, sí. Parece que lo tienen en su propio ADN, ¿no? Bueno, oyendo el corte queda bastante claro por su acento que parte de la vida, una gran parte de la vida de Aurora Arnaiz transcurre en México. Pero bueno, iremos poco a poco y todavía seguimos en Sestao. Y bueno, pues crece un poco en ese ambiente, ¿no? De esa familia obrera comprometida políticamente. Era la mayor de cuatro hermanos y recibió una educación progresista, entre otras cosas, cursando el bachillerato en Bilbo, en el colegio de Juana Guaynay, madre de María y Ramiro de Maeztu, ¿no? Uh-huh. Ser la mayor también le lleva a cursar estudios mercantiles, cumpliendo la voluntad de su padre, y se licencia como perito mercantil en 1933. Pero no es la vocación de Aurora Arnaiz, porque, bueno, pues como ella nos ha contado, tiene esa vocación ligada a la justicia, que es lo que le lleva a desear con mucho anhelo el querer estudiar Derecho. Entonces, a través de un profesor de la Escuela de Estudios Mercantiles de Bilbo, consigue convencer a su padre para que le deje marchar a Madrid a cursar Derecho, ¿no? En aquella época se aloja en la que luego será tan famosa residencia de estudiantes, pero no como muchas otras alumnas, sino que ella realiza labores de servicio para poder hacer frente a los gastos.
Fíjate, acabamos de hablar de Lorca, ahora parece que cada vez está hilado, ¿no?
Todo en el
programa. Sí. Bueno, claro, pero ella se va a estudiar, como bien dices, a la residencia de estudiantes de Madrid, pero también ya desde muy joven, ¿no?, estaba comprometida con la labor política.
Sí, durante aquellos años no se limita a estudiar, sino que también paralelamente lleva a cabo pues labor política, ¿no? Es con 17 o con 18 años cuando se afilia a las Juventudes Socialistas, entre otras cosas participa en la creación de la Federación de Estudiantes Vascos, pero como le ocurrió a muchísima gente de aquella época, todas aquellas rutinas vitales saltan por los aires en julio de 1936, con el levantamiento franquista y la consiguiente guerra civil, ¿no?
Y todas las consecuencias súper trágicas para tantas personas y también para Aurora Arnaiz y sus alrededores, ¿no?, sus personas cercanas.
Eso es, sí, son años muy muy intensos y muy convulsos para ella, muy duros. En un primer momento participa directa y activamente en la organización de la primera columna de las Juventudes, que se parapetan en el Alto de los Leones para hacer frente a las tropas franquistas. También ejerce de comisario político, también es representante de las Juventudes Socialistas en la unificación con las Juventudes Comunistas. Bueno, nos podemos imaginar, ¿no?, todo lo que fue aquello. En 1937, pero también paralelamente en esto también, ¿no?, de alguna manera sigue la vida cotidiana, ¿no? Y por ejemplo, en 1937 se casa con un compañero de militancia, con José Cazorla, que es nombrado gobernador primero de Albacete y luego de Guadalajara, y ella se traslada junto a su marido a esas dos ciudades, ¿no?, en ese clima de guerra y de militancia. En Guadalajara nace su primer hijo en agosto del 38, pero al poco son detenidos tanto su marido como ella. Y su hijo de 6 meses muere en prisión por falta de asistencia, ¿no?, por las condiciones tan malas de vida que tenían en prisión. Así son liberados y ella, bueno, se marcha al exilio. Sin embargo, su marido, Pepe Cazorla, se queda en Madrid, preparando también esas labores de resistencia. Por eso decíamos, ¿no?, que la guerra para Aurora Arnaiz, como para muchísima gente, para muchísima otra gente, fue pues una experiencia extrema, ¿no? Y también ha hablado de ello ella.
A mí me tocó vivir una experiencia única, y en el libro, no es que vaya a hacer yo publicidad, pero en el retrato hablado de Luisa Julián, Memorias de una guerra, yo explico lo que es la guerra. Es una cosa terrible, inconcebible. Y yo siempre he dicho que la guerra civil es la peor de todas las guerras, porque divide a las familias, hay enconos, hay problemas.
La peor de todas las guerras, la guerra civil, ¿no? Y una experiencia única la que transmitía ella, Aurora Arnaiz.
Eso es. Y además no termina ahí, ¿no?, el periplo de sufrimiento, digamos, de Aurora Arnaiz y de otra mucha gente. Marcha al exilio. El exilio también es una experiencia dura. Ella vive sus peores años de exilio en Francia, porque enseguida llega la Segunda Guerra Mundial, la invasión nazi. Bueno, al final el objetivo es llegar a México, cosa que consigue en 1940, ¿no? Y es donde yo creo florece realmente la vida de Aurora Arnaiz y Aurora Arnaiz misma, ¿no? Cuando llega a México, bueno, conoce a Emilio Rodríguez Mato, un ingeniero de origen español, se casan, tienen dos hijos y emprenden una vida que diríamos corriente, ¿no?, para una mujer de aquella época. Pero ella tenía una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, porque esa asignatura era terminar los estudios de derecho. Aún así tiene que vencer las reticencias de su marido, pero lo consigue.
Un día le dije a Emilio, digo, oye Emilio, fíjate que yo quiero terminar mi carrera de derecho. Y dice, ¿cómo que terminar tu carrera de derecho? Digo, sí, por la que tengo empezada en España. ¿Y por qué? ¿No pretenderás ejercer de abogado? Dice, no, porque eso de los abogados, no, ¿eh? Abogado no, que yo soy ingeniero, no. Y tal, hablando así, muy tranquilamente. Y entonces le dije, mira, todo lo que se empieza en este mundo hay que acabarlo. Yo lo empecé, pues voy a acabarlo. Dice, ¿y entonces qué quieres, dejar el título en el baúl? Digo, bueno, pues vamos a ver, pero yo lo que quiero es terminar la carrera. Bueno, pues hazlo.
Terminarla y mucho más es lo que hizo Aurora Arnaiz, Idurre.
Eso es, porque, bueno, oyéndola parece que la única ambición o el único motivo era terminar, ¿no?, esos estudios que había comenzado, y además viendo un poco la posición del marido, pues parece que no se podía esperar mucho, y mucho menos esa tremenda carrera que hizo luego, ¿no?, Aurora Arnaiz. Porque, bueno, retoma esos estudios de derecho, los termina, empieza a ejercer como profesora ayudante, pero terminará siendo la primera mujer catedrática de derecho en México, una jurista reconocidísima y de muchísimo prestigio, y además que ha hecho aportaciones muy interesantes, sobre todo al derecho constitucional y a la teoría del Estado. Porque su carrera, digamos, que se sustentó en dos pilares, ¿no? Por una parte, su vocación de profesora o de maestra, como solía remarcar ella, ¿no? Ella misma se definía como una maestra muy muy vocacional, muy cercana a los alumnos, pero también muy muy exigentes, ¿no? Y el otro pilar es su interés por el Estado, entendiendo el Estado como forma primordial de organización humana, así lo define ella, ¿no?
Donde yo hago una defensa del Estado, digo que el Estado no es todo eso que dice por ahí la gente, que es opresor, que es que tal, que no, el Estado es nada menos que la civilización, ¿sabes? Sin Estado no hay civilización. Con la sociedad política puede haber cultura política y cultura en general, pero el elevar las relaciones transpersonales en algo ya impersonal pero superior, eso lo da el Estado y nada más que el Estado.
Bueno, pues ahí estaba ella, ¿no? Idurre, contando cosas que todavía pues siguen siendo fundamentales, ¿no? Saberlas, entenderlas y escucharlas.
Eso es, dándonos su visión un poco de la sociedad y de la vida en general.
Como decías, ¿verdad? En México murió pues hace 11 años aproximadamente.
Eso es, y además cuando hacía estas declaraciones y, por ejemplo, esa disertación tan lúcida sobre su visión de lo que es el Estado, yo creo que tenía como 92 años, quería decir.
Vaya, bueno, pues más lúcida no se puede estar, desde luego.
Pues no.
Pues hoy la protagonista, Aurora Arnaiz Amigo, nacida en Sestao, como decimos, termina en México, jurista y teórica del Estado, como acabamos de escuchar. Idurre eskizabel, el placer antibat izan da, beti bezala, eta alako emakume bati ba merezi duen leku emate gainera mentxe irratian. Idurre, musu handi bat, eta ekainean, egongo gara berriz ere.
Beste bat bueltan, handi handia, aio.
Aio, aio.